Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a tus oídos una vez más otra emisión de este su programa México Mítico. Como cada semana es para mí un gran placer darles a todos la bienvenida, muy especialmente, ya lo saben ustedes, a la señora María del Refugio Acevedo, que es mi mamá, y que hoy voy a hacer una mención especial acerca del tema que vamos a tratar esta noche y el aporte que nos manda mi mamá para todos nosotros. Quiero saludar también a mi amiga Hanna, espero que hayas puesto tu saludo, dice Marta que sí, muchas gracias Hanna. También ahí voy a hacer un par de menciones acerca de estas últimas festividades del Día de Muertos. Quiero saludar al Horror Squad, a mi grupo de amigos, con mis dos tocayos, con mi amigo Héctor Solís, con Vero, con Lupita y particularmente con mi amiga Cora, que quiero pedirle a su hermana Valeria que se salga del cuarto y regrese dentro de una hora, porque ya me dijo que es bien miedosa y no la deja escuchar el programa. Entonces, o se aguanta el miedo o se sale, señorita, para que deje que Cora escuche el programa. Quiero saludar además a todos ustedes, queridos amigos, y quiero platicarles que en estas festividades, en realidad, hoy hubo menos oportunidad de hacer llegar a la comunidad de Durango mis leyendas, las historias y el folclore, que ya saben ustedes que soy un incansable promotor de nuestra cultura. Realmente le tengo fe a que por medio de nuestra cultura, de nuestro folclore, de nuestras leyendas, aprendemos y por ende queremos más a nuestro estado, a nuestra región, a nuestro país. Sin embargo, las oportunidades que tuve se agradecen siempre. Agradezco las muestras de cariño de la gente que fue a escucharme. Precisamente Hanna fue hasta acá, hasta la Escuela de Pintura. Le mando un saludo a Claudia Goretti Monsisbay, la directora de la escuela, compañera mía, fuimos contemporáneos de carrera. Y agradecer a la oportunidad de acercarme a los muchachos de las nuevas generaciones de allá de pintura, y hasta allá fue Hanna, como parte de formación integral. Y pues ahí asistió puntualmente. Muchas gracias, Hanna. Quiero también agradecer ahí a la licenciatura en filosofía y al Instituto de Ciencias Sociales, porque igualmente también tuve una oportunidad de hacer una plática acerca de la muerte y de sus festejos. Y siempre es bueno buscar espacios en donde podamos hacer nuestra labor, que nos nutre, que nos apasiona. Y bueno, pues desde luego en este espacio, que ya saben ustedes que somos un grupo bastante homogéneo de personas que nos gusta hacer este ritual de escuchar unas leyenditas y de conocer un poquito de la historia. Y precisamente en este tonal vamos a comenzar la noche con algo que no es de miedo, para que Valeria no se preocupe tanto. Pero van a ver ustedes qué buena lectura, que mi mamá puntualmente, ya desde hace algunas semanas, me había dicho que en el libro de El alma de la patria, que dice aquí, libro tercero de lectura para uso de las alumnas de cuarto año elemental, editado por la señora profesora Manuela Contreras de Carballo, de la Escuela Normal de Veracruz. Era la tercera edición y en este momento estamos en 1939, dice aquí, en mayo más precisamente. ¿Por qué es importante la fecha? Hay que recordar, aquí todavía faltaban 20 años para que existieran los libros de texto gratuitos, pero estos ya eran apoyo de lectura para los profesores que le pudieran leer a los alumnos. Debemos de tomar en cuenta la enorme cantidad de analfabetismo que existía en nuestro país. Una vez que terminó la revolución. O sea, de hecho, nos habíamos quedado congelados en el tiempo. Por todo lo que ya hemos descrito. O sea, desde la independencia. Y luego las guerras de reforma. Y luego el porfiriato. Y luego la revolución. Entonces, en esta, se pacifica el país como tal ya hasta los años 40. Pero es justamente, si la memoria no me falla, Vasconcelos es nombrado secretario de Educación en el 21. Y a partir de ese momento hay un enorme esfuerzo por pacificar, educar y nacionalizar el país, tener esta idea de una patria y una nación. Y lo que van a escuchar ustedes bien en este libro es de hacerse notar los contenidos en la educación básica, en la educación elemental de aquel momento, luego del intento lancasteriano, era de muy alta calidad, ¿eh? De hecho, el bajón que se tuvo en la educación pública, ese es un bajón que lo sentimos nosotros, las generaciones ochentosas, en donde nuestros libros estaban bastante, bueno, pues elementales, o sea, en una educación muy orientada a esta nueva imagen que se tenía del niño. Pero verán ustedes lo increíble de este relato y al final espero yo que a lo largo de esta pequeña lectura ustedes alcancen a descifrar qué falta, cotejado con las festividades del Día de Muertos, que es lo que nos atañe en esta noche, qué falta en esto que se decía allá en aquel lejano, justamente en el corazón del movimiento nacionalista mexicano, justamente con Enrique de la Helguera, justamente con esta dignificación de los pueblos indígenas, con el estandarte azteca por todo lo alto para cobijar a toda la nación, con el cine mexicano, que iba a producir estas imágenes nacionalistas de el México de las haciendas, de los charros, las canciones, de todo lo mexicano. Y justamente en este periodo el muralismo mexicano también. El día que haga un especial de muralistas mexicanos les advierto que no soy fan de ellos. Pero justamente en este periodo es cuando existe esta lectura. Escuchen ustedes, por favor. Dice, todos los santos, o precisamente el todos santos. Aquí había un centro social que se llamaba así, todos santos. El todos santos, aunque el todos santos comprende en realidad un solo día del año, se designan con este nombre los días comprendidos entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. En la Ciudad de México se anuncia la llegada de esos días, con los puestos de la Alameda. En ellos se ofrecen a la venta frutas y dulces de todos los climas y clases. El amarillo tejocote, el ruido de uñas, entre paréntesis cacahuate, naranjas, limas, limones, dulces, etcétera, etcétera. Desde Cajeta de Celaya, camotes de Santa Clara de Puebla, colación fina y también corriente, calaveritas de dulce con ojos de esmalte, gallos, gallinas, cotorras de pasta, juguetes, cortejos mortuorios, donde desde el cura hasta los acompañantes tienen cabeza de garbanzo, canacas o muertes de alambre y otra multitud de chucherías, loza de Guadalajara y Puebla, entre las cuales figuran los sahumerios. No sé qué son los sahumerios, si a alguien le resulta familiar este nombre, le voy a agradecer mucho que me diga para completar el chisme correctamente. y candeleros muy gretados. El Día de los Difuntos, la compañía de tranvías eléctricos pone coches especiales a los diversos panteones y todos van llenos de familias que llevan coronas y ramos de flores para adornar las tumbas. Estos adornos florales se venden en el mercado de flores situado al costado poniente de la catedral. En los panteones, en las clases principales, los adornos son valiosos, llaman la atención. En las clases humildes, se limitan a flores de muerto y velas encendidas sobre el montón de tierra. La gente humilde pasa el día junto a las tumbas y salen a comer a los puestos de enchiladas y barbacoa que existen en los mercados improvisados del exterior del panteón. Las gentes adineradas van en carruajes o automóviles de su propiedad a lucir sus valiosos trajes de luto, echan una mirada indiferente sobre las tumbas y regresan a la ciudad. En los pueblos, la conmemoración de los difuntos es menos bulliciosa, pero quizá más sincera. Con anticipación, se mandan blanquear las tumbas. El juez encargado del registro civil, que por lo regular tiene el cementerio como potrero, manda hacer una escrupulosa limpieza. Y en las casas particulares se desencajonan las coronas de porcelana, las de pluma, los adornos y las velas de cera pura, que se adornan con sendos y anchos listones negros. Las familias rivalizan en adornar lo más temprano posible y lo mejor que se puede los sepulcros, de modo que a las 9, muy difícil es encontrar uno abandonado. En la capilla del panteón, el sacerdote dice la misa de ánimas y a continuación reza todos los responsos que se piden por determinado difunto. Durante los 3 días arden las ceras, los candiles o la cera fina, entre paréntesis, velas de parafina coloreada con ocrillo para darles apariencia de cera. Aquí hay que tomar en consideración una cosa. La cera era más fina que las velas de sebo y la parafina era la menor. Hoy día mucho más apreciada la parafina, ¿eh? Pero bueno. En las casas y en las velas religiosas se reza el rosario de difuntos todas las noches. La gente de los ranchos tiene su modo especial de celebrar el Todos Santos. Difícil será encontrar familias que no santifique algo de lo que posee para conmemorar a los difuntos. El día 31 de octubre levantan en la sala un altar que adornan con flores naturales y artificiales y banderitas de papel de todos colores, en el cual se ponen las serafinas o los candiles, frutas de varias clases, pan de muerto, dulce y las cazuelas llenas de comida preparada el día anterior, en el cual figuran de preferencia los tamales, el pichi y el mole de guajolote y los diversos atoles que se conocen. Todo esto constituye la ofrenda que los vivos ponen a los muertos para que, en las visitas que vienen a hacer en esos días, tengan alimentos variados que tomar. Desde el camino general, hacen otro de pétalos de flor de muerto hasta la entrada de la habitación donde está el altar, que siempre debe ser la sala, con objeto de que los muertos no se equivoquen. Los vivos también se aprovechan del camino florido. Los dulces y las frutas están consagrados a los inocentes y el resto de la ofrenda a los difuntos mayores y a los grandes. durante los 3 días se reza el rosario por el descanso eterno de los idos y después se hacen recuerdos de los méritos de los que ya se han ido y de las travesuras o muestras de buen humor que los distinguía. El día 2. Adornan las tumbas con ramos de flores, cadenas de papel de China de colores y velas de cera. Los dolientes no se retiran de ellas, rezando fervorosamente. Han ido a pagar la visita que les hicieron sus difuntos. Esto es muy importante, ¿eh? No, y el final no tiene desperdicio. Desde ese día y los siguientes toman parte activa de las ofrendas los vivos, ya que los muertos, como es de presumirse, no han tocado nada. Entre una casa y otra se cambian los platillos que se han preparado, siendo lo mejor para los compadritos. Los pobres o quienes no la reciben no se dan por sentidos. Emprenden romerías deteniéndose en aquellas casas que tienen senderos floridos y pasando de largo frente a aquellas que carecen de él. Todos llevan sendos mochilones, entre paréntesis cestos, y van recogiendo en cada casa lo que les dan, por supuesto, que es condición indispensable para obtener esta gracia, rezar alguna plegaria por los difuntos de la casa. La ofrenda, pues, sirve para recoger plegarias, no muy fervientes sin duda alguna, para los desaparecidos. El culto a los muertos es tan antiguo como la humanidad y debe considerarse como una muestra de gratitud hacia los que nos precedieron. El culto externo, el que consiste en el adorno de las tumbas, no tiene importancia alguna, es una banalidad, un deseo de mostrar nuestros recursos. Si no es seguido del propósito firme de imitar la conducta de aquellos de nuestros antepasados, que se han distinguido por la firmeza de su carácter, por sus hábitos de trabajo y por sus cualidades morales, se honra a los muertos, imitándolos en todo lo bueno que hicieron. No sería digna la conmemoración que hacemos anualmente al monumento a los niños héroes si, llegado el caso, no supiéramos imitarlo. Bien, hasta aquí la breve lectura, es una pequeña descripción. Les repito, El alma de la patria se llama el libro. Y quiero que noten ustedes dos cosas. La primera, no hay Mictlantecuhtli, no hay onda prehispánica, no hay nada de esto, ¿eh? Y que conste que estamos en este periodo ultranacionalista de nuestro país, en donde se azuzaba la identidad mexicana y de nuestras raíces a morir. En vez de la necesidad de conectarlo directamente con tradiciones que sin duda alguna tienen que ver, pero que no vienen desde allá. Había un desapego por la ideología y al mismo tiempo una aceptación completa a la cristianidad. Este tipo de ofrendas eran de corte religioso. Y a pesar que estábamos ya en un estado laico, a pesar que ya veníamos de las reformas de Juárez 100 años atrás, o sea, no, esto no era nuevo en México, ya había habido toda una revolución para permitir que viviéramos en un estado laico, la educación ya era completamente laica, pero se asumía este aspecto religioso como parte de la sociedad. No se veía como un pecado, no se veía como un obstáculo, simplemente se tomaba en cuenta el folclor y se anotaba que este tipo de festejos eran de corte religioso, cristiano. La otra que es de tomarse en cuenta es qué bonito es el sentido que le han dado a este asunto que honramos a los muertos imitándolos. Es decir, nosotros vamos a recordar al gran músico, vamos a recordar al hombre trabajador, a la mujer buena, a los que destacaron cada uno de nuestros parientes, lo que destacaron por una u otra cualidad. Porque estamos dispuestos a imitarlos. El consejo es muy bonito. Celebramos a los muertos porque recordamos sus cualidades y tenemos una especie de obligación moral de imitarlas. Pero a la misma vez, se dan cuenta ustedes el grado de adoctrinamiento que existe en decir que no sirve de nada honrar a los niños héroes si no estamos dispuestos a hacer lo mismo que ellos. Esto era parte de el sesgo que tienen todos los libros del gobierno regente. Recuerden ustedes que hubo un revuelo porque ahí notaron un par de cosas en los últimos libros de textos de esta administración recién pasada. Y recuerden ustedes el revuelo que se hizo porque se cree que había una especie de adoctrinamiento. Siempre lo ha habido, O sea, ellos pagan sus libros y desde luego que van a tratar de orientar a su población hacia donde más les conviene. Lo acabamos de ver. Palabra por palabra dice que no debemos celebrar a los héroes nacionales si no estamos dispuestos a hacer lo mismo que ellos, ¿no? O sea, la manera de honrarlos es tener esta disposición de hacer lo propio, y se lo estaban diciendo a niñas, porque dice aquí claramente, para el uso de las alumnas del cuarto año elemental. Esto era para las niñas. Pero bueno, entonces, esto era parte de la formación, es una buena ventana al tiempo, ha cambiado mucho, lo hemos convertido en una festividad, también hay que tomar cuenta en esto. Cuando nos rasgamos las vestiduras por este desfile inventado por la franquicia del 007 allá en el lejano 2015, en abril del 2015. Recuerdo bien que vinieron a grabar. Fue un escandalazo. Ya grabábamos un podcast y lo comentamos en aquel momento. Y pues esto sale brevemente en la película del 2016 de esta franquicia. Y se queda instituido como el desfile anual. Hay muchos que todavía se preocupan por este elemento norteamericano en una tradición querida. Bueno, pues la tradición en realidad no, ya lo vimos, ¿no? O sea, se ha ido transformando en los últimos 100 años. Por supuesto que es tradicional, por supuesto que es bellísima, ¿no? Otra cosa que hay que anotar, cuando dice que en todo México se celebra, no era cierto, ¿eh? Esto servía precisamente para que las personas en determinada ciudad pequeña y lejana dijeran, ay, nosotros no lo estamos haciendo así, ¿no? Particularmente, por ejemplo, ahí están hablando de Veracruz, ¿no? Entonces, para que ellos sintieran esta responsabilidad de hacer lo propio. Todavía nosotros nos tocó este esfuerzo que las maestras nos decíamos que teníamos que hacer el altar de muertos porque esto era lo nacional, lo tradicional para nosotros. Entonces, muy bonita nuestra tradición. Las tradiciones son festejos y es bueno que se hayan añadido. Yo no tengo nada en contra. Seguramente en unas décadas adelante el tradicional desfile de Día de Muertos, que aquí ya tenemos el propio Muki, se perderá el origen vergonzoso y verdadero entre un mar de teorías como se han perdido muchos otros. Hay que festejar. Hay que tomar en cuenta que aquí el mero día era el 31 de octubre, ahí lo vimos. Y lo recorrimos para tener más pretexto de festejar. Entonces hay que relajarnos un poquito. No hay que tomarnos este asunto de la nacionalidad a ultranza, pero al mismo tiempo hay que aprender todo lo que podamos para que podamos explicar, para que tengamos esta inclinación a defender algo que sí conocimos. Pues bien, y dentro de todas estas festividades, tengo que recomendar una película que hemos platicado mucho en este espacio, que era tradicional en los cines y que felizmente ha sido reivindicada, y me refiero a la película del Escapulario de 1968. Lo estoy checando por trámite porque esa sí me la sé bastante bien. Es de las películas favoritas de mi familia y la protagoniza desde luego Alicia Bonet. Enrique Aguilar, él es el sacerdote Andrés, y luego Carlos Cardán, y el que va a recaer el final feliz y la mayoría de las escenas es en Enrique Lizalde, que es Pedro, Ofelia Gilmain, María Pérez Viuda de Fernández, se llamaba el personaje. Y resulta que es esta historia encantadora de una leyenda clásica que se cuenta en muchos estados, de que llega el sacerdote hasta esa casa en donde una mujer moribunda está pidiendo confesión para partir de este mundo en paz. Llega pues el cura y ella empieza a descargar sus culpas y le confiesa que uno de sus más grandes pesares es haber perdido en una revuelta. Le describe cuántos hijos tenía y ella le dice que cuando llegan los gavilleros pierde a sus hijos. El padre le da consuelo, la confiesa, le da la absolución, la deja descansar, la mujer está muy debilitada, promete regresar y cuando sale de la casa y se encamina en solitario hasta su templo, sale al encuentro, es interceptado por un tipo torvo que con mucha alarma le dice que tiene que atender a su hermano porque se ha puesto enfermo. Entonces el padre de luego desconfía y le pregunta que si es el mismo que lo vio hoy en la mañana cuando llegué en el tren, le dice él. Sí, ese mismo. Y le dice este tipo, usted mejor que nadie sabe que en un ratito anda bien y al otro ratito se muere. Entonces, pues lo convence, van, efectivamente está el otro, que son hermanos, está el otro tipo tirado en el piso y el padre le dice que ya no hay nada que hacer. Y él se alarma muchísimo. Y cuando ve que efectivamente su hermano está muerto, llorando arrepentido, le pide perdón al sacerdote. Y le dice que en realidad era una emboscada para matarlo y quitarle el reloj de oro y la leontina, relojes de bolsillo, que le vieron en la estación de trenes. Y ya le pide perdón y en ese momento el padre se ha percatado que dejó el sudario en casa de la señora. Y después de este incidente desagradable regresa hasta la casa de la señora para recuperar el sudario y el velador le abre, burlándose de él porque la casa está sola. Entonces lo hace pasar. Le hace una mala broma que se le subió el de consagrar, le dice al sacerdote. Y lo hace pasar para que vea las condiciones ruinosas en las que estaba en la casa. Y así entiende que ha ido a confesar a una mujer muerta. Y desde luego al final, si no la vieron ya, se saben el spoiler, pero les voy a dejar esto para el final. Ojalá que todos los que estamos en este programa ya hayamos visto la película. Entonces, es esta historia deliciosa que es una leyenda mexicana tal cual. Aquí el padre Bustamante del Templo de Santa Ana contaba la historia de la sortija de brillantes, que es la misma historia del escapulario. Se contará la historia de los otros hijos de Ofelia Gilmain, bueno, de María Pérez, viuda de Fernández. Y ella le contará el destino de cada uno y cómo se fue postergando la vida, cómo evitaba la muerte este escapulario que tiene estos poderes milagrosos, casi tenebrosos. Y aquí en Durango tenemos la sortija de brillantes, la hemos contado en este espacio, y la sortija de brillantes es nuestra historia del escapulario. Es esta familia que tienen esta reliquia familiar, en nuestro caso un anillo de brillantes, que el portador se garantizaba la vida y que pasaba, en este caso, de mujer en la familia. Entonces, Carolina, que era una muchacha enfermiza, finalmente la abuela se desprende de su longevidad para atender la enfermedad de la muchacha, sin embargo no es suficiente y ella morirá ya con la sortija puesta y llegará hasta la capilla del Panteón de Oriente. Pero pasa y resulta que por la hora y el trabajo ella se quedará a velar, se quedará sin sepultar para ser velada en esta capilla. Entonces es un cuerpo que se queda velando, es decir, se queda ahí expuesta. No era una práctica extraña, ¿eh? Y ella despertará porque cuando quiere ser asaltada le cortarán el dedo para robarle la sortija. Entonces ella en este momento empieza a circular la sangre, este estado catatónico en el que estaba, y cuando se levanta, desde luego el asaltante huye despavorido, y ella se queda sola y confundida en el panteón, encuentra la manera de salir, llega a casa. Su padre morirá por la impresión de ver a su hija pálida en medio de la noche con el vestido con sangre. No fue la mejor manera de presentarse, y ella finalmente va a postergar su vida con esta reliquia y con el signo inequívoco que pierde su dedo anular, precisamente por estos milagros extraños que hace esta reliquia. Es una leyenda muy bien contada, es de las principales que la hemos contado aquí en este espacio. Bien, miren, vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos, ahora sí completita la historia de las leyendas capitales de Durango, que es inevitable que la contemos para estas fechas. Volvemos.
Cuidar de nuestra salud mental es tan importante como cuidar de nuestra salud física. Tener depresión, ansiedad o problemas de consumo de sustancias no es motivo de burla o vergüenza. Comparte tus emociones o problemas con alguien de confianza. Acude a los nuevos centros comunitarios de salud mental y adicciones que tenemos en toda la República. La salud mental es nuestro derecho. Comparte tus emociones. Acude a tu centro y cuida tu salud mental. Estamos para ayudarte, por ti, por los demás, por la salud mental.
CONASAMA, Secretaría de Salud.
Radio Universidad también es información. Escucha nuestros espacios noticiosos con lo más relevante de Durango, México y el mundo a través del 100.5 de frecuencia modulada. Una sociedad informada genera desarrollo y progreso. Sintoniza la diferencia.
Y continuamos, vamos allá a nuestra transmisión en vivo en Facebook, a ver quién nos ha dejado algún saludillo.
Gracias a todos los que nos escriben en nuestra página de Facebook, Radio UGED. Hanna Dolores fue la primera en saludar, como ya lo comentamos. También escribe Porcupine, flores para los muertos, señor, flores para los muertos. Verónica Cárdenas envía saludos. También Porcupine dice, mándeme un saludito, máster. Cristeta Mezcal, saludos. Luis Alejandro Vallenú, bueno, muchos saludos, estimado amigo. Estas sí son leyendas legendarias y no paparruchas, dice Porcupine. Chavo Simons escribe también saludos. Saludos, máster, desde la Ultratumba, desde la Ciudad de México. Héctor Solís se une a los saludos. Hanna Dolores nos explica que los sahumerios son un tipo hierbitas aglutinadas para hacer limpias, algo así como el incienso, tengo entendido yo. Saludos también envía Carlos Pérez Chávez desde la Ciudad de México, Ramón Sansores Osorio desde Mérida, Yucatán. Saludos Esperanza Estefanía, Magio también nos escribe, Giovanni GT, Cora Liben también nos escribe, igual de La misma manera envía saludos Sergio Scott.
Muy bien, muchas gracias a todos. A Pinspine Porcupine, siempre un gusto saludarte, amigo mío. Sergio Scott, hasta Alberta, Canadá, está ahí. Entonces, a ver qué tal está el clima por allá, por tus lares. A Luis Vallebueno, Master, si hay alguien que puede hablar de nacionalismo mexicano, eres tú, magistrales, tus ponencias de ese tema. Ojalá que un día me hagas favor de venir aquí a este espacio para echar la platicada. Muchas gracias por tu saludo. Gracias, Hanna, por los apuntes. Y yo ya extrañé a Chevo Simon, si estaba. Porque la otra vez lo acusé falsamente que no estaba y si había mandado su saludo. Ah, sí está. Saludos. Bien, vamos a continuar. Una de las cosas que yo defiendo mucho es la poesía. La poesía más allá de este verso ñoño, de enamorado, sino como una manera de expresión. En aquel momento, fuera de las grandes orquestas y los grandes conciertos, pues podemos decir que las piezas pop del momento eran la poesía breve, que efectivamente eran, sobre todo para enamorados. Pero era moneda corriente en aquellos ayeres. Desgraciadamente es de lo que más se ha dormido. Entonces, les voy a compartir uno de mi poeta favorito, de Antonio Plaza, más no de los poetas favoritos de mi mamá. Les prometo que la próxima vamos a decir el de Para Entonces, de Gutiérrez Nájera, o el de La Amada Inmóvil, una parte de ellos, el de Muerta, de Amado Nervo, o incluso el de En Paz, queda bien, que son más del gusto de mi mamá. Porque para ella, Becker no tanto, y Antonio Plaza de plano no, pero es mi favorito. Entonces, les voy a compartir un verso muy ad hoc para estos tiempos, para este otoño, todavía con festividades del Día de Muertos latentes, que se llama Insomnio. Y dice así: todo está color de tumba. Egoísta el firmamento, escondido las estrellas entre nubarrones densos. Disfruta noche callada la paz de los cementerios. Y mientras que tú reposas, yo, saturado de tedio, de bilis y de cansancio, dormir o noche, no puedo. Que el alma llena de espinas no haya quietud ni consuelo. Porque mil ideas quemantes como víboras de fuego, impacientes se rebullen en mi excitado cerebro. Salid, hijas del fastidio, me estáis picando los sesos, y quisiera estrangularos porque mucho os aborrezco. Idos pues, aprisionadas en el corsé de mis versos, y no esperéis, necias locas, ir prendidas con arreglo. A las graves exigencias de los clásicos preceptos, salid sin orden, desnudas, y os teñiré al ir saliendo con la baba que negrece el hocico del tintero, para que en la luz ridículas tropecéis con un maestro, que os sacuda las espaldas negras hijas de un coplero, que su ridículo póstumo deja en desatinos mátricos. Cuán tristes son las noches que abortan en el silencio, fantasmas que tienen vida con el calor del recuerdo. Como la sombra oscilante de escasa luz que está ardiendo, frente al velador produce vagos fantasmas, inciertos, de seres que en nuestra historia una página escribieron, página que el alma oculta y está el corazón leyendo. Que nuestras propias ideas dejan su cárcel de hueso, y se nos ponen enfrente, convertidas en espectros. Yo, si fijo en el pasado absorto mi pensamiento, en la pared vacilar miro fugaces, inquietos fantasmas que me saludan con estrambótico gesto, y aunque carecen de ojos, me están mirando. Lo siento, a tales fantasmas voy, sin querer reconociendo. a medida que los visto con jirones de recuerdo, que en un rincón de la mente puso la mano del tiempo, fantasmas que perceptibles son más, si los ojos cierro, porque los miro por fuera como los miro por dentro, porque en la sombra son blancos y porque en la luz son negros. Pasad, seres misteriosos, de la triste noche engendros. Pasad, sombras fugitivas que aborta el remordimiento. ¿Habéis alzado quizá la negra tapa del féretro solo para recordarme juveniles desaciertos, ilusiones que pasaron y creencias que se fueron? Idos en paz, ya no soy el joven de locos sueños, que en bacanales impuras y amorosos devaneos prodigó a los pies del vicio las flores del sentimiento. Pasaron para siempre y en la nada se perdieron las bellas horas en que el vino, el amor y el juego hacían hervir en mi mente fascinadores ensueños. Cuando con alguna hermosa cambiando quemantes besos, el adulador perfume del oriental pebetero embriagaba mis sentidos en humo espiral subiendo. De aquellos placeres locos, nada queda. Ahora tengo la frente sin ilusiones y el bolsillo sin dinero, sin esperanza la vida y el corazón sin afecto. Ya no soy aquel cura cuya alma, ardorosa hasta el extremo, fue como chispa que brota del yunque de los infiernos. Hoy, pobre, triste, impotente, soy un desgraciado viejo, sin horizontes, sin fuerzas, y a quien el destino acerbo encadena con harapos al poste del sufrimiento. Pronto voy a descansar, el sepulcro no está lejos. Años, orgías y pesares me empujan a él, por el cielo. Que de este planeta inmundo salgo de fastidio lleno, porque la existencia en él es un continuo tormento. ¿Habrá sueños en la tumba? ¿Y qué soñarán los muertos? ¿Descenderán los fantasmas de la húmeda tierra al seno, y así, cual celestes nubes forman caprichos diversos, en otras nubes de sombra, flotantes crespones negros? ¿Fingirán al sepultado con lúgubre movimiento lápidas, tumbas y cruces, calaveras y esqueletos? ¿Se duermen al ataúd para despertar de nuevo? ¿También la muerte es mentira? ¿También se nace muriendo? ¿Tuve antes otra existencia? Entonces ya he sido muerto, y de otra tierra en el vientre, quizá de gusano feto, fui. Para venir al mundo que de corazón detesto, es el hombre por desdicha infatigable viajero, cómico de lo infinito que hace papeles diversos cambiando en cada planeta de traje y tal vez de sexo. Cuando acabe mi papel en este sainete necio y cubre el telón de tierra mi pobre cadáver yerto, iré bajo nueva forma a Saturno, a Marte o a Venus para volver intangible evocado por un medium. ¿Qué? ¿Me llevará el demonio a su detestable averno para que arda eternamente con uñas y cola y cuernos? ¿Con cuernos? ¿Aunque me vaya a los abismos solteros? ¡Satanás! ¡Satanás! Yo condenarme no puedo, porque tu orgullo y mi orgullo no cabrían en los infiernos. Iré al purgatorio entonces para estar allí sufriendo hasta que me saque el cura con sus responsos de a medio. Me veré, dicha inefable, en el diamantino cielo, con alas en las costillas entonando un himno eterno. ¿Qué es la muerte? ¿Qué soy yo? La vida no la comprendo. ¿Qué soy? ¿Qué fui? ¿Qué seré? Misterio. Siempre misterio. Maldita sea la razón. La razón no es luz, es fuego. Fuego que al quemar el cráneo te vuelve ceniza el cabello. Feliz el que no razona. Feliz quien vive creyendo. Feliz quien disfruta la dulce quietud del sueño, sin que mil ideas malditas, al brotar de su cerebro, se le coloquen enfrente bajo la forma de espectros. Insomnio. Quiero que sepan ustedes, queridos amigos, los que están siguiendo la transmisión en Facebook, verán que es un libro sumamente maltratado. Este libro era de mi tía, que ella fue maestra, y en algún momento yo me lo encontré con estos muebles antiguos que tenía, pues andaba limpiando, y me lo encontré y leí un par de versos, me gustaron y me lo regaló. Ya era un libro antiguo desde aquel momento, y este libro me ha acompañado por 30 años de mi vida. Es decir, lo tengo prácticamente toda mi vida. Desde que era pues un adolescente, llegó a mis manos. Y hasta la fecha lo tengo. Entonces es un libro muy especial para mí. Ya tiene las huellas del tiempo. De veras, yo me pasaba leyéndolo. Casi podría decirles de memoria el verso que acaban ustedes de escuchar. Ojalá que haya sido de su agrado. Porque es muy importante salvar esta parte. Y a más allá del simple verso meloso de enamorados, existe una manera de decir las cosas realmente excelsa en los poetas, sobre todo los de habla hispana. Nuestro idioma permite que se hagan versos bellísimos. Y para finalizar, vamos a la leyenda. Este es inevitable. ¿Saben ustedes de que aquí hay una casa, la casa abuela, y por calle Zarco, que es un restaurante? Y este restaurante tiene una buena fama y tiene una fila colosal cuando es 10 de mayo. Entonces ahí, cuando es una cena, es un lugar familiar. En realidad yo nunca he ido, pero tiene esta fama de ser este lugar familiar. Es una casa muy antigua. En esta casa sucede una de las leyendas capitales de nuestra ciudad. Y todavía se cuenta, dicen que en el menú viene la leyenda, no sé cuál versión van a escuchar ustedes, la versión más cercana a lo que se contaba en aquellos ayeres. Resulta que la muchacha se llama Verónica, el novio se llama Ramón. Son dos jóvenes que, como lo dicta el canon de las leyendas, ambos son bellos, de buenos principios, de buenos sentimientos, de un aspecto impecable, de buenas familias y sobre todo con un amor muy grande entre ellos, que promete que van a ser un matrimonio feliz y una familia estable y ejemplar. Para ella, todos los días cercanos a la fecha de su boda son esta emoción creciente por los preparativos, por lo que se va a significar irse con su amado a su casa, tener su propio hogar. Pero en este momento es tiempo de pensar en los y las invitadas, en el vestido, en la fiesta, en todo. Pero se rompe de tajo sus emociones cuando le recuerdan sus tías, y esas tías que hay en todas las familias, tías devotas y santurronas que la obligan a honrar a sus parientes difuntos el Día de Muertos. Es inevitable para ellas, como ya lo vimos, el Todos Santos. Y van hasta allá, hasta el Panteón de Oriente. En este momento, en la historia, estamos a finales del siglo XIX, es decir, pleno porfiriato, y en ese momento ya funcionaba. Tenía ya unas décadas de funcionamiento el Panteón de Oriente. Sin embargo, todavía había este terrible problema de algunas osamentas que se habían traído de allá, de los otros panteones, que habían quedado mal enterradas, descubiertas, o simplemente habían sido estas bonitas criptas ya vandalizadas. Por eso es que mientras las tías limpiaban y adornaban, o más bien ordenaban a los niños que andaban ahí que limpiaran la tumba y le ponían alguna flor. Ella se pasea entre las tumbas pensando en lo aburridísimo que es tener que estar ahí en vez de seguir con los preparativos de su boda. Y en uno de los pasillos, andando entre las tumbas, encontrará un cráneo que sin querer y con su andar perezoso, con las manos en su espalda y en este andar perezoso, sin querer pateó lo que bien pudo haber sido una roca y se hubiera podido lastimar, pero era algo hueco mucho más ligero que resulta este cráneo. Desde luego ya se sorprendió un poco y por instinto voltea a todos lados, abriendo muy grandes sus ojos para ver quién pudo darse cuenta de la travesura que acaba de hacer. Y le dice: perdóname, no te vi, dirigiéndose a la calavera. Y continúa diciendo: me voy a casar, ¿sabes? Y para que me perdones, te invito a mi boda y prometo bailar contigo. Y en ese preciso momento la interrumpe la tía y le dice: niña, ¿cómo puedes decir este tipo de cosas? La regaña, se la lleva, ella se deja arrastrar de forma perezosa por la tía, languideciendo su cuerpo. En este ademán, muy claro que le importaba poco el castigo de estas tías solteronas, finalmente ella en pocos días será una flamante esposa. Inevitablemente llega el día. Se llevan las nupcias a cabo y efectivamente la recepción será ahí en esta casa. Muy íntima. Puros amigos y familiares cercanos y queridos de las dos familias. Desde luego hay muchas amistades mutuas, como suele suceder con estas familias de las buenas maneras. Pero para todos resultaba desconocido este joven pálido que tiene la desfachatez de ir a pedir una pieza para bailar con ella. Empieza a ser bastante extraño. La música sigue. La fiesta es espléndida. Pero hay algo raro en este joven. Y pues Verónica, aunque algo sorprendida, accede a dar la pieza finalmente. Es parte del uso. La que no se quedará quieta es su flamante suegra, que rápidamente cuchichea entre las personas que están de un lado para adivinar la identidad. Ella sigue bailando con este pálido desconocido. Está en una especie de sopor. Su suegra ya ha hecho que dos o tres familiares lleguen a preguntar incluso a la entrada para revisar las invitaciones, porque resulta que este muchacho nadie lo conocía. Las parejas que estaban cerca de ellos los escuchan hablar y escuchan cómo él de manera familiar le dice que sí sabe quién es. Ella responde que no. Y él le insiste y le dice que si no recuerda que ella misma lo invitó cuando andaba en el panteón y que incluso le prometió una pieza. Y le dice: y aquí estoy. Tú me dijiste que me concederías un baile para que te perdonara y aquí estoy. Lo que vieron los ojos de la muchacha es algo que se llevó para ella. lo que queda claro es que rompe de tajo la armonía del baile el grito de la mujer, que hace que todos a su alrededor se detengan, los músicos dejen de tocar y todos observen cómo cae la flamante esposa desfallecida, inerte, en el piso de esta casa, en su baile de la recepción de su boda. Un grito más hará que todos volteen a ver al joven que ahora es un esqueleto completo y desnudo. Un esqueleto que se ha despojado de la ropa y de la carne de este extraño joven. Y un esqueleto que empieza a avanzar con paso lento, como si flotara. Y desde luego que nadie tiene el valor de acercarse. Y en un instante, después de algunos pasos, esta macabra aparición desaparece. Cuando todos recuperan el aliento, empieza a cundir el pánico. Desde luego todos tratan de reanimar a la joven que ha caído, pero es inútil. Su corazón se detuvo por la impresión y murió en ese momento. Se hace una alarma en la fiesta. En un instante, el día más feliz de estos jóvenes se convirtió en una desgracia mayúscula, porque además de la trágica muerte de la muchacha, estribaba esta macabra aparición que todos pudieron ver. ¿Qué pasó? Poco a poco todos empiezan a atar cabos. Las tías son las que añaden información importante. Y una de ellas que escuchó que lo invitó. Y dicen, por eso no hay que profanar el descanso de los muertos. Porque no sabemos si la vida nos va en ellos. Y esta es la historia del invitado de ultratumba o del invitado del más allá. Es una historia que se cuenta mucho en nuestra ciudad, que es inevitable en la festividad de los Días de Muertos. Bueno, por lo menos lo era. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros rescatar estas historias que son precisamente tradicionales en estas fechas. Está la apuesta, aquí hemos contado en este espacio. No la quise contar el día de hoy porque la acabo de contar allá en TV UGED. Por favor, busquen los videos ahí en YouTube. Mítico, en TV UGED mítico. Y por ahí van a poder escuchar esta leyenda de la apuesta. Y compártanla con sus seres queridos. Por favor, platiquen sus leyendas, para que puedan seguir siendo elementos identitarios de nuestro Durango y de nuestro México. Hoy por las fechas, pues ya verán ustedes que nos tocó un poquito desfasado el Día de Muertos. A partir de aquí vamos a tener este descanso, vamos a dedicarle algunos programas. Desde luego a las leyendas son inevitables, pero sí tenemos que hablar de un poco de historia, sobre todo del folclore. Por estas fechas revolucionarias que vienen, hay mucho que decir de la revolución. Y luego ya llegaremos al fin de año y a todas sus festividades, que siempre, siempre hay pretextos para poder contar alguna leyenda. Si tienen ustedes alguna historia en particular que quieran que les cuente, alguna leyenda que se me haya escapado o que ustedes no han escuchado, por favor, háganmelo saber y con mucho gusto voy a contar la leyendita de turno. De igual manera, la película del escapulario, quien no la haya visto está ahí en YouTube completamente libre, por favor dése la oportunidad de verla, es una gran película y es muy mexicana su historia, y van a ver que a pesar del espléndido resumen con un par de spoilers que les hice, verán ustedes que las partes más de espantos y aparecidos ni siquiera las mencioné. Por favor, si acaso no la han visto. Yo confío que todos los que nos gustan estos temas, es canónica para nosotros esta película. Y finalmente, pues despedirme de todos ustedes. Muchas gracias a todos por el favor de su atención. Y nos escuchamos la próxima semana.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio.